En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
9:36 minutos de la mañana. Tiempo para sus consultas para Javier Alfayate. 915331851. WhatsApp, notas de voz, 609224716 y, por supuesto, nuestro canal de YouTube. Javier Alfayate, muy buenos días.
Buenos días, Eva, ¿cómo estás?
Yo bien.
Bien.
¿Cómo ves tú al mercado? Hoy tenemos caídas generalizadas, bueno, tampoco demasiado abultadas en Europa. Sí. Pero Wall Street viene con dudas. Cerró duramente.
Sí.
Y cuéntanos cómo ves la fotografía.
Un poco como la chaqueta que llevas,
¿no? Efectivamente.
A los oyentes.
Hoy toca, siempre toca recuperación después, pero...
Luego ya nos ponemos la verde. No, bueno, a ver, el mercado pues va como en dos sentidos, ¿no? Es decir, vemos cómo hay sectores muy perjudicados, ya lo sabemos, ¿no? La IA y todo esto, pero es cierto, sectores muy, muy, muy perjudicados que lo hacen fatal y otros que lo hacen muy bien. Entonces, claro, cuando esto ocurre, es un poquito peligroso, ¿no? Porque le pasa como a los nuevos máximos y nuevos mínimos y valores que suben y valores que bajan, ¿no? Esto es amplitud de mercado. Vemos que siguen avanzando más, pero sin embargo hay un número de mínimos anuales también sorprendentemente alto. Que eso es lo que he comentado alguna vez aquí en la señal de Hindenburg, del Zeppelin. Al margen de lo que pueda representar, ¿no?, el desastre este de Hindenburg, no es bueno para los mercados que haya pues ese número de mínimos, ¿no? Y esto es motivado porque vamos en dos direcciones, como digo, ¿no? Sectores muy pues donde se puede seguir estando, pues un industrial, un defensivo, un utilities, un salud, son sectores que sorprendentemente ayer, cuando caía el mercado un 1 y pico%, subían. Entonces, ¿qué pasa aquí, ¿no? Pues eso, como digo, no es bueno. Ahora bien, nos vamos a índices, por ejemplo. Mira, aquí tengo en pantalla, si no lo cuento, el RSP, que es el Invesco, el Equal Weight, el equiponderado del S&P 500, pues tiene una tendencia alcista. Pero es que nos vamos al Eurostox, tiene una tendencia alcista y es fuerte. Entonces, como digo, es decir, todavía podemos estar en el mercado, por supuesto. El mercado por ahora es alcista, los grandes índices son alcistas, pero vemos señales que no nos gustan, porque vemos, por ejemplo, un Nasdaq, a ver si, voy a poner el ETF que replica al Nasdaq, que sería el triple Q, ya haciendo el tercer cierre por debajo de la media de 30 semanas, pues eso no nos gusta. Entonces, bueno, por ahora es una advertencia, es una señal de peligro. Ya veremos si luego esto pues va a más, ¿no? El siguiente índice que, bueno, pues que se pondría un poquito en peligro sería el S&P 500, ¿no? Vamos a echarle un vistacillo también, pues ahí justito en la media de 30 semanas también igualmente. Pues eso, el mercado es que está muy interesante, como suele estarlo casi siempre, pero ahora más, porque como perdamos estos niveles, ya veremos a ver qué nos dice Trump, qué nos depara, porque esto parece un poco que se mueve, pues según... No, que ahora un 10, ahora un 15. No, ahora, bueno, pues eso no le gusta al mercado.
Pues esta noche habla un montón, Trump, ¿eh?
Pues habla un montón, pues mal asunto.
Así que mañana va a ser interesante.
Bueno, y resultados de Nvidia también, ¿no?
Por mañana. Ahí,
mañana, que puede ser... vamos a ver. Nvidia...
Háblame de Nvidia, por Dios. No me lo menciones sin decirme cómo la ves.
Ah, vale, venga. Nvidia, cuidadito, porque si falla este pilar del mercado, ahí es donde podemos tener los problemillas. Entonces, bueno, yo lo que suelo decir, no somos adivinos, no sabemos lo que va a hacer en el futuro ningún valor. Podemos tener una idea, lógicamente, para eso usamos gráficos. Nvidia, por ahora, por encima de 185, sigue siendo alcista, pero como te meta un gap del, no sé, 5 o 10%, porque no haya ganado tanto como estimaban los analistas o los inversores, pues mal asunto, ¿no? Entonces, bueno, como digo, hay que seguir vigilando, hay que seguir estando en índices fuertes como es el Eurostox, el IBEX 35, el índice belga. Es decir, hay unos cuantos, ¿no? Incluso Noruega, ahora con la energía, pues como está, ¿no?, recuperando, es un índice que tiene mucha exposición, valores que tienen exposición a energía, a petróleo, a gas, todo esto. Entonces, bueno, por ahí, pues, como digo, se pueden hacer muchas cosas. Y el oro por ahora también igualmente sigue siendo uno de los activos más potentes. Así que, bueno, tenemos opciones.
Se iría tirando de ahí, pero me van a matar. Tengo que ir con consultas.
Sí, sí.
A ver,
vamos.
Carlos Reynoso, 8682, dice, buenos días, tengo... Lyondell Basel, ticker LYB, Lyondell Basel, eso compradas es. A $47. ¿Cómo ve la serie? Primer objetivo, llegar a $60. ¿Cuál sería el siguiente?
Vale, llegar a $60, efectivamente, ahí está un poquito la resistencia. Otro punto sería el 65. Bueno, por ahora se está reconfigurando al alza, está bien. Además, la base, el soporte, lo está haciendo con cierta acumulación de dinero inteligente, que al final esto es lo importante, ¿no? Es decir, oye, está aumentando el volumen, que eso es al final ese interés, ¿no? Siempre es importante, es un precio medio del comprador, pues más abajo, ¿no? Justo cuando hace el arranque. O sea que, bueno, tenemos buenos mimbres, buena base en, como digo, en el Lyondell. Ahora solo falta por ver, bueno, ¿y qué riesgo tiene? ¿No? A ver si vamos a estar entrando un poquito tarde. Del 12,5 no es muy alto, ¿vale? Por lo tanto, hombre, pues si bajara a 55, ayer cerró en 56,60, pues mejor, ¿vale? Porque ahí ya nos daría un riesgo del 9% bastante interesante. Pero muy bien, es un sector que, bueno, poquito a poco se va recuperando, el químico, y bueno, vemos esa base y ese apoyo.
Uh-huh. Vamos con una nota de voz.
Buenos días. Quisiera que el analista me dijera un momento de entrada en estos dos valores. Viena Insurance Group, cuyo ticker es VIGR, que cotiza en Viena, o en Health Care ETF, cuyo ticker es XLV y que cotiza en el NYSE. Muchas gracias por la orientación.
Bueno, pues ahí está.
Grandes conocidos nuestros. Vamos a ver, vamos a empezar con el XLV, sería efectivamente el supersector que replica al healthcare, en este caso pues el Lilly, Merck, todas estas. Muy bien. Muy interesante el gráfico. Hemos empezado hablando con el tema de las defensivas, ¿verdad? Sí, si no recuerdo mal.
Hemos hablado de...
Y hemos incluido al sector salud, sería el XLV. Tenemos XLU, que sería el utilities, XLP, que sería el consumer defensive, y el XLE, que sería la energía. Bueno, entonces, cualquiera de estos cuatro son clásicos defensivos, ¿bien? Que pueden funcionar en un mercado que ya está maduro, ¿no? Es decir, cuando ya... Bueno, ya ves el ciclo, ¿no? Que ya igual va terminando, pues normalmente estos cuatro sectores son los que suelen funcionar. Y qué casualidad que son los que están funcionando ahora. ¿Se volverá a repetir la historia? Bueno, probablemente, ¿no? Como dicen, no se repite, pero rima, ¿vale? Pues cuidado. Bueno, entonces el XLV se puede tener en cartera, sí. El riesgo que tiene ahora mismo es del 3,5%, o sea que tampoco es demasiado alto. Para un sector es normal que no supere el 5 o 6%, ¿vale? Porque al final es un promedio, como decía, de muchos valores. Entonces, Yo lo mantendría, yo lo tengo en cartera, de hecho. Y sobre Viena Insurance, efectivamente, es otro de los valores que dentro del sector asegurador cotiza en Austria, bien en Viena, pero en euros. Se puede también tener, es de los fuertes, no es como Mapfre, a lo mejor, que le ha costado un poquito, ¿no? National Netherlands también se puede tener. Es decir, tenemos varios nombres que lo hacen bien, ¿vale? Especialmente, entonces Viena es uno de ellos. Por supuesto, como digo, se puede mantener riesgo 11%, a lo mejor un poquito alto, vamos a esperar a que baje. Mira, sería el 64, ¿vale? Ahora mismo está en 65,40. Pues bueno, otro 3% con un stop en 58, pues igual, puede funcionar.
Uh-huh. Vale, vamos con más consultas. Dice, buenos días, estoy en Big Bear, BBAI, con pérdidas. ¿Podrían analizarme el valor? Adela de Madrid.
Pues miedo me da abrir el gráfico, porque ya sabemos que lo que es inteligencia artificial, cuidado, todo lo que... Bueno, pues ha corregido, y sobre todo también compañías, bueno, ayer veíamos un IBM caer más de un 10%, una cosa que dices, yo en mi vida he visto caer a IBM, un grandísimo, ¿no? Más de un 10%. Entonces, bueno, pues cuidadito, porque las implicaciones que tiene todo esto de la inteligencia artificial, bueno, de lo que se habla, ¿no? De sustitución, pues esto, ¿no? De programadores y todo esto, bueno, es real, ¿no? Entonces, claro, BigBear, supongo que proveerá, ¿no?, de software y de todas estas cosas, pues bueno, también parece que le está afectando. Si nos vamos al gráfico, nos quitamos de, pues a lo mejor todas estas historias, pues es bajista. Entonces, ¿qué hacemos en un gráfico que es bajista y débil? ¿No? Intentar no tenerlo, intentar salirnos cuando tenga un rebote, o ya mismo. Es decir, a veces pues hay que vender la mitad y la otra mitad, pues si rebota, ¿no? 4,60 sería el punto, que si rebotase aprovecharíamos para salirnos. 4,60, tiene la media en 5,60, que ya me parece mucho, ¿vale? Está cotizando en 3,71, pues bueno, no sé yo si va a subir tanto o rebotaría tanto, ¿vale? Pero no, cuidadito con mantener valores de...
Gráfico bajista y débil.
Claro, de bajistas y débiles, ya lo sabes, Eva, y sobre todo de un sector que no lo está haciendo nada bien.
Vamos con una llamada. Esmeralda, muy buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias. Pues mire, quería consultar sobre Nagas, compradas en 11,41. ya las tengo hace un tiempo, y si me puede dar algún stop loss o y cuál podría ser un poco la resistencia, a ver si me puede informar. Y luego si puede, línea directa, que las tengo a través de Bankinter, que era la media, me parece, en 1,32, ¿qué hago si las vendo o ya? Porque es que aburren un poco, pero bueno, a ver lo que le parece. Gracias.
A usted, Esmeralda.
Bueno, en Enagás, sector utility, bien, ya por ahí vamos bien. A lo mejor, bueno, si afinamos un poquito más, nos hubiéramos sugerido un Endesa, un Iberdrola más clásicos, una Elia, una Rene, Red Eléctrica Nacionales de Portugal. Bueno, hay muchas alternativas, ¿no? Entonces, incluso, bueno, italianas también, pues Enel, etcétera, ¿no? Nos vamos a Enagás. Bien, por encima de 14.30, 14.40, es por donde... es el soporte, que antes fue resistencia. Entonces, si ya las ha aguantado y parece que, bueno, parece que le va bien, ¿no? Y todo esto, la puede mantener. El punto que no tiene que perder son los 14, pero hombre, yo creo que ya estando, ya se está, parece que se está fugando por fin. que esta también sí que ha aburrido mucho, ¿eh? Si la compramos con Iberdrola, por ejemplo. O sea que, bueno, ya en Enagás, pues ya hemos pasado un poco el tiempo en el que nos aburría, pues ahora ya, bueno, pues hay que disfrutar un poquito. Por lo tanto, es mantener. Y línea directa, pues vamos a verla, porque hace tiempo no la he echado un vistazo. Eso suele ser malo. Bueno, parece que esta semana abrió ahí con un gap, fíjate, por encima de 1,20. O sea que eso es bueno. A ver si... a ver, yo le diría, si vamos a buscar un precio de salida, a lo mejor en 1,33 aproximadamente, ¿vale? No es de mis preferidas, porque de hecho... bueno, ya el sector, como digo, ya hay que ser muy selectivo, ¿vale? Aquí ya no todos los componentes suben por igual, o incluso ya hay componentes bajando por debajo de su media. Entonces, en línea directa, como digo, 1,33, 1,34 de salida, y yo me buscaría otro, pues mira, como he comentado antes el oyente, Vienna Insurance, una opción interesante, o National Netherlands también.
Bueno, pues vamos con más consultas. Y te preguntan, bueno, el primero, por cierto, Jorge Ignacio, te preguntaba por Nvidia, ¿eh? Así que, bueno, como también pregunta por Micron, ¿cuál es la segunda pregunta? Que es, yo completo la suya.
Vale, Micron. Bueno, Nvidia ya la vimos antes, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, me voy a Micron. Uh-huh. Vamos a ver, bueno, aquí, ¿qué hablábamos, no? El tema de, a ver, el sector, o sea, hay que ser muy selectivo, ¿no? En cuanto a sectores y componentes. Pues mira, semiconductores, siendo sector tecnología, pues alguien podría pensar, bueno, esta manera fatal, ¿no? Si como hemos visto incluso a Microsoft, ¿no? Y todas estas bajando, IBM, pues seguro que también le va mal. Pues no, de momento no, ya veremos luego. Pero de momento no, no le va mal. Y Micron, componente de, precisamente, ¿no? De semiconductores, pues aguanta muy bien. O sea que... por aquí podríamos seguir manteniendo, claro, el riesgo 27%, yo aquí no buscaría para comprar, demasiado alto, ¿vale? Es que claro, la probabilidad de que te baje ese porcentaje y luego siga subiendo es muy alta, ¿no? Y tú vender ahí en el peor momento, entonces por eso no solemos, o vamos, yo no suelo, digamos, aconsejar o para hacerme bien, ¿no? Comprar estos valores cuando ya van tan disparados, ¿no? Entonces, esperaríamos una corrección para entrar. Pero bueno, por ahora, si lo tienen en cartera, podríamos mantener, porque es un sector que ha funcionado bien y resiste bien la caída de la inteligencia artificial, sí.
Vamos con más consultas. Bori71 dice, para analizar ThyssenKrupp con ticket TKAG... Ajá. Punto. Dice, entrado con poco capital, ¿puedo aumentar mi participación? ¿Qué le recomiendas?
Vale, este es un... A ver, es un sector... si no recuerdo, es acero, aunque ahí me pone industriales. Bueno, a lo mejor hace más cosas aparte, ¿no? Pero si no recuerdo mal, era acero. Y las acereras por ahora van bastante bien, ¿vale? Si vemos Arcelor, Acerinoxa, que está un poquito rezagada, pero bueno, pues, vemos BKR, o sea... Vemos que el sector, por ahora, proveedor también de, por cierto, de construcción, ¿no? Que siempre, pues la construcción también le va bien, a sus clientes también le va bien, pues oye, es probable que también le vaya bien. Entonces, en resumen, Thyssen es un valor rezagado, ¿eh? No ha subido tanto como decía, ¿no? Pues ArcelorMittal, por ejemplo, un componente, un compañero muy cercano. Entonces, parece una oportunidad, efectivamente, 9,90 y... A ver, sería 9, más bien 9,89 sería el stop. ¿Vale? Sería un stop al 9% prácticamente, más o menos, a precios actuales. O sea, que se puede aprovechar ahora que cae un 2,5 para entrar, sí. Pero hay que vigilar el stop, ¿vale? Siempre que no es un adorno, Bien, es decir, que si el precio baja de ese punto, ya no me interesa, ¿vale? Entonces, cuando nos cuentan estrategias de entrada, cuidado, que también hay que atender a las de salida, ¿vale? Y entonces, por lo tanto, esa salida sería la salida. Así que es un valor interesante, rezagado, pero con ese punto de stop, 9,89.
Apuntado. Vamos con una llamada. Yolanda, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Muchas gracias por la llamada. Bueno, quería consultar sobre Merlin Properties y sobre San José. Saber si todavía es buen momento para entrar o ya es un poco tarde porque están un poco altas. Entonces, pues por ver puntos de entrada y de salida en un momento dado. Y si pudiera comentar algo de analista sobre el dividendo de Sabadell, porque es que no tengo muy claro si escuché que iban a dar un 0,45 o algo así, pero o sea, 0,45 céntimos, pero me parece que no es así. Entonces, si lo puede aclarar, pues se lo agradecería.
Bueno.
Pues como lo ves, Merlin San José y ya lo sí. del dividendo no sé.
No, sobre el dividendo yo no le puedo responder porque no opero en función de esto, por lo tanto para mí no es relevante y por lo tanto pues no lo desconozco, ¿vale?
Sí.
Eso lo mejor es ver un poquito por ahí por internet a ver qué se cuenta o preguntar a la compañía también. Bueno, sobre Merlin Properties, muy bien. A ver, hemos visto el sector rating inmobiliario en Europa que se ha recuperado bastante bien. Tenemos componentes haciendo nuevos máximos, Nivel Rodanco, World Have, Edifica, etcétera, etcétera. Entonces, Merlin es uno de los que parece que sigue ese camino, ¿vale? Hace nuevos máximos. A ver, no es que sea una situación técnica perfecta, ¿vale? A mí me gustaría que hubiera pues más acumulación de dinero inteligente, pero bueno, por ahora lo está haciendo bien, o sea que si tenemos acciones de Merlin se pueden mantener, si estamos fuera con un riesgo del 7,86, bien, parece razonable, o sea que en principio bien. Y luego sobre San José, vamos a verla, también está, hace un poquito de tiempo no la veo. Vale, pues efectivamente seguimos viendo cómo bueno, pues sigue la estela de las grandes constructoras, ¿no? Como ACS, Ferrovial, todas estas que han subido bastante. Pues mira, San José también lo está haciendo. Lleva pues una buena revalorización desde 2025. Hablaríamos pues casi un 90%, si no me falla aquí la memoria, sí, o el cálculo. Así que nada, San José efectivamente ha subido mucho. Lleva un 12,88 de riesgo. Preguntaba, creo, la oyente, ¿no? Que igual le compensaba esperar. Sí. Vamos a ver si bajara 4 o 5 puntos, ¿vale? Al nivel de 8,60 aproximadamente, ¿vale? Por ahí puede ser interesante para colocar un stop en, bueno, por debajo de 7,80, ¿vale? Sería el punto. O sea que es un buen valor, pero a lo mejor el timing no es el más adecuado. Vamos a afinarlo un poquito, vamos a esperar a que baje un poquito.
Voy a colar yo una cuestión, porque decías al principio que había oportunidades viendo otros mercados, apuntabas a Noruega. Quería preguntarte ahora, espera, porque tengo que colar otra cosa más. No sé si también habría algo de China, porque quiero dar una noticia de última hora. Estamos en medio de lo que es la intención de Trump de reconstruir su muro arancelario tras el revés judicial parcial que le ha dado el Supremo, su Corte Suprema, y viene por parte de China. Pekín dice que podría responder a los aranceles estadounidenses. Su Ministerio de Comercio acaba de decir que va a revisar exhaustivamente las medidas comerciales impuestas por Estados Unidos tras el anuncio de Trump de ese arancel global del 15% y que decidirá posibles contramedidas. Reitera que Pekín va a defender sus intereses e insta a Washington a abstenerse de imponer nuevos gravámenes unilaterales. Además, afirma el portavoz de Pekín que China sigue dispuesta a mantener consultas francas con Estados Unidos en la sexta ronda de negociaciones comerciales y todo en la previa de que Trump le visite al presidente chino en abril. Esas oportunidades que ves más allá de lo que son los mercados que más visitamos en esas consultas.
Bueno, comentando un poco la noticia, esto me parece ya un déjà vu que hemos visto, ¿no? Al final es, pues, bueno, una racha de amenazas que luego es que no les interesa a ningún país, ¿no? Estar en esa situación, ¿no? Bueno, ya veremos a ver al final en qué acaba, pero bueno, lo que es China, por ejemplo, sin ir más lejos, pues parece, ¿no?, que es alcista por ahora, se podría mantener. Los emergentes lo han estado haciendo relativamente también bastante bien. Vamos a poner, por ejemplo, el EEM, que es el que replica el de iShares, ¿vale? El Emerging Markets, quien, bueno, pues el aspecto que tiene es sensacional, bastante, bastante potente, bastante fuerte. Si lo comparamos con un S&P 500, por ejemplo, pues veríamos, ¿no?, claramente esa, bueno, pues esa fortaleza dentro, ¿no?, de estos componentes, que al final es Brasil, ¿no? También, sobre todo, nos pensamos a veces que emergente es solo China. Cuidado, que hay muchas más cosas ahí metidas, ¿vale? Uh-huh. Y, bueno, pues, por ejemplo, ahí, pues, ¿puedo tener emergente? Pues parece que sí, bien, por ahora. Y lo que me has comentado de Noruega, para que veas...
Bueno, lo decías tú al principio,
lo decía,
¿eh?,
yo, pero veo que te ha interesado. Me parece muy bien. Bueno, como decía, al final, claro, es importante, ¿no?, saber cuáles son esos componentes, ¿no?, o tener una idea de qué tipo de componentes tiene, ¿no?, cada uno de los índices, porque al final por eso suben. ¿Por qué el IBEX va tan fuerte? Porque sus componentes suben. ¿Y qué componentes son? Pues son bancarios en su mayoría. Y a los bancos les ha ido bien en Europa, ¿verdad? Bueno, ahora que a las petroleras parece que les está empezando a ir bien, claro, pues a lo mejor hay que fijarse cuáles son esos índices. Bueno, Noruega, como digo, es uno de ellos. Al final, pues, son pozos de gas, también tienen de petróleo, etcétera. ¿Qué casualidad? Que fíjate, ¿no?, que no llevamos una o dos semanas por encima de sus máximos, ¿eh? No, llevamos desde finales de año, que alcanzó nuevos máximos. Alguien me dirá, bueno, ya, el IBEX también, y el otro también. Bueno, pero por aquí, cuidadito, ¿eh? Yo creo que hay cosas para hacer. Uh-huh. Noruega, pues es uno de ellos. Y bueno, yo creo que simplemente pongo el punto ahí por si alguien quiere empezar a fijarse. Uh-huh. No vale cualquier valor, no vale cualquier... ¿eh? También hay que hacer, pues eso, hay que seguir un método, uh-huh, pero me parece muy interesante.
Vale. The Whitpackers, rapidísimamente. Venga. Señor Alfayate, dice, recorrido a corto plazo para Indra.
Indra, venga, pues vamos rápidamente. Vamos a ver si consigo... A ver, aquí está, Indra. Bueno, Indra, claro, está ahora mismo consumiendo un poquito de tiempo, ¿no?, después de la gran subida, ¿no?, que ha tenido. Entonces, vamos a ver en 49, es importante que no pierda ese punto. ¿Se puede aprovechar para entrar? Por ahora sí, ¿vale? Es decir, dentro de los componentes del sector defensa e industrial son los más interesantes. Pero bueno, Kongsberg también, KOG, precisamente de Noruega, fíjate qué casualidad. Uh-huh. Por si le quieren echar un vistacillo, pero bueno, Indra podría ser entrada así, pero claro, está ya muy cerquita de ese punto que no debe perder, que es 49.
Pues se nos acaba el tiempo, Javier Alfayate, ha sido un verdadero placer, gracias por ese análisis, por esas sugerencias y, como siempre, por venir aquí hasta el estudio de Capital Intereconomía. Feliz jornada y hasta la próxima.
Igualmente, un placer, chao.